seu compte de Telegram. És tot. Més notícies al butlletí de les 11. Ara continua la Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Encetam aquesta segona hora de programa a la Gran Vida, avui dia 21 de febrer, si vos acabeu d'incorporar. Molt bon dia a tothom, encara mos queda una horeta de programa. Ja sabeu que avui són dues hores, demà seran tres, demà serà fins a les 12. Molt de temes i molt pendents també del temps. Ja sabeu que és cap de setmana, és bon moment per els que teniu lliure i teniu la possibilitat de fer una excursió, de mirar el temps, a veure si hi ha vents, a veure què tenim per avui. I sempre hem de fer una mirada al cel i ho fem de la mà de Plou i Fa Sol. Com sempre, feim una mirada al cel per saber quin temps ens espera, repassant l'actualitat meteorològica. I aquest cap de setmana, molt pendents del vent, igual que fa un parell de dies, un vent que, per cert, si heu notat, han fet baixar les temperatures, sobretot a Mallorca i a Menorca. Ho feim de la mà del nostre company, Tomàs Salom. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, com anem?
Beníssim. És cert que duim un parell de dies que el vent és fresquet, no? I s'ha notat, no?, una mica el vent, com estàs primer de tot, i si t'ha sorprès aquest canvi de temps, sobretot tenint en compte el vent.
Molt bé, sí, és cert que aquests dies el vent de mestral ha estat un vent una mica més fred, sobretot el que han notat ha estat una davallada d'aquesta sensació tèrmica, perquè tant dijous com ahir encara teníem vent, i això permetia que l'ambient, com diguis, fos més fred, però avui, per contra, el vent ha començat a minvar i això és el que ha permès que davallassin les temperatures al vespre, les mínimes, perquè realment tant el mes de gener com bona part d'aquest mes de febrer no han tingut nits fredes en especial. Podria ser que la sensació tèrmica ho fos precisament perquè el vent provoca aquesta sensació, però les temperatures no ho eren. En canvi, en el moment en què ha aturat el vent, sí que ha baixat la mínima. I avui han fregat la gelada en alguns punts de l'interior de Mallorca, l'interior d'Eivissa i localment cap a l'interior de Menorca. Per tant, avui sí que parlant d'una nit freda.
Mm-hmm. Sí, parlant ja d'aquest cap de setmana, un temps assolellat al Manco, aquí a la capital mallorquina. No sé si això és extensible també a la resta de les Illes Balears.
S'estén a tot arreu i, de fet, s'estendrà també durant els pròxims dies. Venim de setmanes, fins i tot de mesos, amb el pas d'aquest enfiloi de borrasques, un dia sí, un dia no, de vent, de precipitacions, de cel tapat, i sembla que, de moment, això s'acaba. Esperem un cap de setmana en general de molt de sol a tot arreu. Podríem veure qualque nígol, com el que tenim ara mateix, nígols testimonials a punt del nord d'Eivissa o també al llevant de Menorca, però, en general, com dèiem, és molt poca cosa. El predomini serà del cel pràcticament destapat. El vent també va encalmant, encara tenim una miqueta de forta maror al nord de Mallorca i de Menorca per restes precisament d'aquest vent de mestral i de tramuntana que ens ha afectat aquests darrers dies, però anirà minvant del temporal i demà esperam un mar també pràcticament esplèndid arreu en temperatures durant el vespre que seran fredes. Una altra vegada avui vespre podríem veure registres propers als 0 graus a punts de l'interior de Mallorca i d'Eivissa especialment, però durant el dia en temperatures més suaus que podrien superar els 20-21. Per tant, tindrem aquesta amplitud tèrmica.
La setmana passada, Tomàs, si te'n recordes, varen dir, bueno, de moment en Pedro Saborrasca Pedro no ve. Ara ja podem dir el mateix o això ja ha canviat?
Varen dir que semblava que no havia d'arribar i finalment dijous va arribar. És cert que la borrasca va quedar a latituds més altes perquè el sol va quedar al sector de França, però van notar els seus efectes, sobretot en vent, no tant en precipitacions. Però, de moment, aquesta setmana el que podem anunciar és que sembla molt tranquil·la. Serà una setmana dominada per l'anticicló. En general, ambient assolellat, podríem veure alguns intervals de nígols prims dilluns, qualque nígolet baix, algunes boires durant el dia, però ara per ara no s'esperen grans ventades, ni molt manco, ni s'esperen tampoc precipitacions. En general, ambient assolellat i temperatures per damunt de la mitjana.
Estabilitat i, com bé dius, dilluns dimarts pot ser que continuï més o manco igual.
Sí, efectivament, així és.
Molt bé, Tomàs, i d'hores, que tinguis un bon dia i que vagi bé per la tele. Tot a fer feina per la tele.
Exactament, sí. Igualment.
I de bona feina, una ferrada.
Vinga, salut.
Salut.
La gran vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Cada setmana parlant de la bona comunicació, la que ens du David Arraez a Té la Paraula. Avui parlarem de la comunicació boomers. I ja sabeu que tots han dit alguna vegada allò de és que els joves d'avui en dia, i resulta que això mateix deien de nosaltres quan eren joves, això passa. A veure, categoria boomer, on som, on mos trobam, David Arraez, bon dia una altra vegada.
Què tal? Buenos días, Juanmi.
Jo m'he fet una llista aquí, de...
Sí, eh?
Mireu, abans d'entrar en cirereta. La generació silenciosa, 1928-1945. Estàvem parlant de els que varen viure la postguerra i varen créixer en el context d'austeritat i disciplina.
Sí, correcte.
No? Hasta 45, generació silenciosa. Després, baby boomers, entre el 46 i el 64. Aquí encara no entres tampoc, tu.
Ojo, porque aquí hay que hacer una puntualización importante. Y es que los baby boomers no son los mismos en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos, ese boom de la natalidad empieza con la bonanza económica después de la Segunda Guerra Mundial y empieza antes que aquí en Europa.
Vale.
Aquí lo podemos llevar un poquito más atrás, quizás hasta los 60, principios de los 70.
Vale. Generació X. 1965-1980. I allò m'agafa just en el final perquè jo som de l'any 80.
Pues ahí estás, entonces estás en generación X.
Jo crec que sí, i després ja venen els millennials a partir del 81. Jo ja estic que ja...
Si ahí, no arriba a millennials. Los millennials, para que la gente lo entienda, son aquellos que llegaron a la mayoría de edad con el cambio del milenio.
Exacte.
Por eso de sí. 80, 85, bueno, mayoría de edad más o menos, ¿eh?
Més o manco, sí. La generació Z, a partir del 97 fins 2012...
Correcto, sí, vale. Más o menos.
I la generació alfa, que són els que han nascut des de l'any 2013 a l'actualitat, que això ja són menors d'edat.
Exacto, los alfa. ¿Y cómo nos comunicamos con los alfa y con los Z? Que son esas nuevas generaciones, pero ¿cómo comunicamos con ellos sin perder autoridad? Porque hay una frase, tú la has dicho, que se repite generación tras generación. Es que los jóvenes de ahora... Y esto ha pasado siempre. Cada época ha pensado que la siguiente venía peor preparada, que estaban más dispersos, menos comprometidos. Pero lo interesante, la gracia de todo esto, no es si eso es verdad o no es verdad, que no vamos a entrar ahí. Lo interesante es que muchas veces el problema no es generacional, es de comunicación. Y por eso hoy me gustaría que habláramos de esa comunicación intergeneracional desde el punto de vista de los mayores, es decir...
Val, d'acord, de com ho veiem nosaltres.
De cómo lo vemos nosotros.
Cap a joves.
Los que somos padres, los profesores, sí. Los jefes, los responsables de equipo de las empresas que reciben a esos recién licenciados y te dicen siempre lo mismo. No, es que los jóvenes ahora no están igual de preparados, no tienen ese compromiso. Bueno, hay una cosa que tenemos que tener muy clara. Los conflictos con los jóvenes no son personales, son comunicativos. Muchas veces no es que los jóvenes no escuchen, es que no están conectando con nosotros cuando les hablamos. Por lo tanto, tenemos que cambiar la forma en la que hablamos con ellos. Hay muchas cosas que han cambiado en estos cambios generacionales y lo cierto es que no nos hemos dado cuenta porque esos cambios implican siempre un cambio en la forma de vestir, un cambio en la forma de pensar, pero sobre todo un cambio en la forma de comunicar. Estas nuevas generaciones de las que estamos hablando han crecido con mucha más información de la que teníamos nosotros, con muchos más estímulos de todo tipo, con más velocidad en todo. Hay un ejemplo que yo siempre pongo, la música. ¿Tú te acuerdas las canciones de los años 80, 90? Y eran canciones de 4, 5, 6 minutos. Sí. Ahora las canciones no duran más de 2 minutos.
No.
Todo es más rápido, sí. Todo es un consumo feroz. Y hay una exposición pública, además, hoy en día, por parte de esos jóvenes, a través de las redes sociales, que no teníamos nosotros. Por lo tanto, todo eso cambia la forma en la que ellos se comunican y, por lo tanto, nosotros deberíamos también cambiar esa forma de comunicarnos con ellos. No es que no nos respeten, que no es así. Es que no responden al mismo código de comunicación que nosotros tenemos. Para decirlo de otra forma, no es que los jóvenes no quieran escucharnos.
Es que hablamos un otro idioma.
Exacto. Es que nuestra forma de hablar ya no conecta con ellos. Y por lo tanto, si queremos comunicarnos, tenemos que evitar una serie de errores que siempre cometemos. Y hay tres errores que siempre cometemos cuando hablamos con los jóvenes. El primero, hablar desde la autoridad automática. Es decir, eso que antes decíamos...
Yo cuando tenía tu edad...
Porque lo digo yo. El porque lo digo yo, que hemos escuchado mil sí. veces, eso ya no funciona. En realidad, nunca debería haber funcionado.
Y el porque, como Dios manda...
Como Dios manda...
Això és molt més estantís encara.
Todavía más. La autoridad no es algo que se tenga porque sí. La autoridad se gana día tras día demostrándolo. Por lo tanto, ese porque lo digo yo, ese como Dios manda, eso tenemos que desterrarlo de nuestro lenguaje cuando hablemos con generaciones más jóvenes. Si queremos autoridad, nos la tenemos que ganar a diario. Descalificar la forma en lugar del fondo es otro de los errores habituales. Criticar el tono de los jóvenes, el tono en el que hablan, criticar su ropa, criticar su actitud. Y no escuchamos lo que nos están diciendo, no escuchamos el contenido. Y los jóvenes tienen mucho que decir, y muy interesante en ocasiones. Pero ¿qué ocurre? Que no escuchamos.
També hi ha una cosa que no fa falta fer. És a dir, no hem de xerrar com ells. No hem de començar a dir-los bro.
No, por supuesto que no.
Ni començar a dir en plan. No han de tenir sensació de col·leguer. Una cosa és no imposar la teva autoritat moral i d'edat, i una altra cosa és rebaixar-te a la seva zona de la seva bimbolla per edat. O sigui que hi ha una diferència, i per tant, no és fàcil aquesta connexió amb ells.
No és fàcil, i és que no somos ellos, no somos su generación, no somos jóvenes. Por lo tanto, no tenemos que intentar parecer más enrollados comunicando como ellos. Es absurdo. Otro de los errores que cometemos habitualmente cuando hablamos con jóvenes es generalizar. Y te voy a decir dos frases que seguro que te suenan. Es que sois todos iguales. Y la segunda frase, vuestra generación es así. Pues ahí lo que estamos haciendo es cortar la conversación. Cuando estamos hablando con un joven y le decimos es que todos sois iguales...
Ya atures, taes,
se acabó la comunicación, claro. Se acabó la conversación. Él se pone a la defensiva, liquidamos, finiquitamos la conversación y eso no es comunicar. Cuando generalizamos sobre una generación, estamos dejando de hablar con esa persona y la estamos poniendo a la defensiva. Matamos la conversación. Así que no generalicemos nunca. Ahora bien... ¿Cómo comunicamos mejor y cómo hacemos que esa comunicación salga desde la experiencia que sí tenemos y que ellos todavía no tienen porque son más jóvenes? No se trata de perder autoridad, se trata de que actualicemos el código de comunicación que utilizamos. Yo, que tengo una hija que hasta hace muy poquito era todavía adolescente, he usado durante muchos años técnicas de comunicación con ella que siempre me han funcionado. Y yo pienso, si a mí me han funcionado... ¿Por qué no le van a funcionar al resto de padres, al resto de profesores, con los jóvenes? Lo primero que yo hacía siempre con mi hija era explicarle el porqué de las cosas. Yo no le daba una orden. Le explicaba la lógica que había detrás de eso que le estaba pidiendo, de por qué es mejor hacer las cosas de esta manera y no de esta otra. Esto hace que desarrolle un pensamiento diferente, porque ella está viendo el porqué de las cosas. Ya no es una orden de esto se hace así porque lo digo yo.
Però perquè això funcioni, s'ha de tenir consciència de voler donar una explicació. I, clar, a vegades anem amb pressa, fas feina, claro. Tornes. I el que vols és una solució molt ràpida, molt concreta, i acaba sent... un ordre, perquè tu vols que sigui ràpid i li dius, i quan te diuen però per què? I dius, perquè lo digo yo, perquè vols acabar. Clar, no estàs només acabant la conversa, sinó que dones peu a que en el futur hi hagi més separació entre el teu món i el seu.
Exacto. Y eso tenemos que evitarlo a toda costa. No perdemos más de 30 segundos en explicarle a un joven el por qué le estamos pidiendo algo. Es que no tenemos que hacer allí una disertación sobre el porqué de las cosas y el porqué de la vida. No, es explicarle solamente esto. Me gustaría que lo hicieras así porque pa, 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 son 30 segundos, no nos cuesta nada. Otra cosa que yo hacía con mi hija, es escucharla antes de corregir. Escuchar no debilita tu autoridad, al contrario, la legitima. Si escuchamos lo que nos están diciendo, a veces resulta que no hay nada que corregir.
És molt millor perquè respons i expliques en base a una informació que també t'ha donat ella, per tant, la fas partícipe.
Correcto. Y encima ellos se sienten escuchados. Cuando un joven se siente escuchado, está más próximo a ti. Y eso es muy importante, porque queramos o no, si eres el padre, si eres el profesor, te ven como una figura de autoridad. Y que ellos vean una figura de autoridad que para y te escucha, eso es importante para ellos. Así que escuchemos antes de corregir. Y una cosa que también hacía siempre con ella era separar la forma en la que hablaba del contenido. En ocasiones es cierto que puede que no nos guste el tono en el que nos hablan, pero si separamos esa forma de comunicar de lo que realmente nos están diciendo, es decir, del contenido, escucharemos el mensaje. Evidentemente, no me gusta el bro, no me gusta este tipo de lenguaje, pero eso no quita legitimidad al mensaje que me están enviando. Si yo olvido esa forma de hablar y me centro en lo que me están diciendo, resulta que, anda, pues esto que me está diciendo es interesante. Así que también separemos la forma de hablar del contenido. La comunicación no es intuición, es entrenamiento. Lo que funcionaba hace 20 años necesita ajustes hoy en día. Así que hay que actualizar la forma de comunicar para no perder la autoridad. Lo que tenemos que hacer es mantenerla. Las generaciones cambian. Las necesidades humanas no cambian. Todos queremos sentirnos escuchados, respetados, comprendidos. Y cuando entendemos que el problema no es la edad, sino el código de la comunicación, la conversación va a mejorar. Y como siempre digo, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación casi nada se arregla.
I si no, sempre podem ballar. O sigui, ballant sempre ens podem comunicar.
¡Bailemos!
I de bailemos. Gràcies, David Arraez.
Hasta la semana que viene. Chao, chao.
Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és entreteniment.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Les 10 i 25 minuts. Mirau, Formentera està un pas més a prop de tenir senador propi. El Congrés dels Diputats ha aprovat aquesta setmana tramitar per la via ràpida la reforma constitucional que permetrà que la menor de les Pitiüses també compti amb una representació directa al Senat. Actualment, Formentera és l'única illa balear que no té senador propi, una singularitat que aquesta reforma vol corregir per equiparar-la a la resta dels territoris insulars. La iniciativa impulsada per PSOE i Sumar Més s'ha pogut avançar amb el suport unànim de la mesa del Congrés i el Partit Popular, que en una primera votació es va abstenir per deixar clar que la reforma no s'havia de vincular a altres qüestions, finalment sí que ha donat suport a la tramitació per la via ràpida. Volem parlar d'aquesta qüestió amb el portaveu adjunt del PP al Congrés, en Josep Vicenç Marí Bossó. Josep Vicenç Marí Bossó, molt bon dia, com està? Què tal?
Molt bon dia.
Abans de res, per què Formentera ha de tenir un senador propi?
Bé, Formentera ha de tenir un senador propi, primer per la pròpia autonomia política de Formentera, no?, i dels vassis de Formentera, no? Històricament. També perquè la previsió constitucional és que cada illa en Consell Insular té circumscripció autònoma al Senat, i Formentera té Consell Insular propi des de 2007. No? Per tant, no es tracta d'un tema de representació per població, sinó que representació per territori, no?, per un territori vinculat a un Consell Insular o a un cabildo, en el cas de les Illes Canàries. No? Per tant, aquest és el motiu, perquè al final la nostra Constitució i el Senat, com a cambra que representa un poc els territoris al nostre país, pues, persegueix una representació de tots. No?
Perquè el Partit Popular es va abstenir en una primera votació i que volien deixar clara amb aquesta abstenció, que és el que ha passat?
Jo ho vaig dir, plantejat amb aquests termes de compliment de la Constitució en el cas de Formentera, en el cas del senador de Formentera, doncs és fàcil, no? La Constitució diu que cada illa amb Consell Insular té que tenir senador propi, per tant, és fàcil. El problema és que al nostre país res és fàcil i resulta que hem d'acometre una reforma constitucional en un moment en què la Constitució està molt amenaçada. No?
L'estan perdent una mica, crec que hi ha un problema de cobertura. Sí, senyor Marí Bossó, disculpi, no sé si se pot moure un poquet, hi ha hagut un moment que se le sent com una mica robotitzat, a veure si el poden recuperar. Va, no el tenim, no passa res. Estan parlant amb el portaveu adjunt del Partit Popular al Congrés, en Josep Vicenç Marí Bossó, que mos està parlant de l'importància de que Formentera també tingui un senador propi, i aquesta qüestió de per què el Partit Popular en una primera instància havia votat se va abstenir d'aquesta votació i ara intentam recuperar aquesta connexió. De moment no el tenim. tenim, i clar, ara li volien demanar una mica per aquesta qüestió, perquè el Partit Socialista parlava de rectificació en aquest sentit, però el Partit Popular parla més bé de coherència amb el posicionament inicial, de que no volen barrejar un històric amb un altre, sinó que volen tenir coherència. Ara sí que el tenim. Sí, Mari Bosó, ara crec que m'ho sent bé i que el podem escoltar. Anem a veure si poden recuperar aquesta connexió. Me sent?
Hola. Sí. Hola, bon dia.
Ara el sé molt bé, beníssim. Sí, sí, s'estava explicant i bé, aprofit per comentar. Més que res, el Partit Socialista, el PSOE, comentava que havia estat una rectificació per vostres, però el Partit Popular ha estat més una coherència amb el primer, amb el posicionament inicial, és així?
Clar, però si nosaltres al fons de l'assumpte no tenim cap problema, al contrari. Nosaltres vàrem impulsar el Consell de Formentera. Mm. Nosaltres som, amb el govern de les Illes Balears, vàrem impulsar el Consell de Formentera. A més, una altra reivindicació històrica de Formentera, el deslinde de la Llei de Costes. Nosaltres vàrem modificar el 2013 la Llei de Costes. El Partit Socialista després la va recórrer, no? Perquè en tal de fastidiar a la gent de Formentera, doncs fa el que sigui, no? Per tant, escolti, no és un problema d'això. El Partit Socialista encara no m'ho ha dit si presentarà esmenes distintes a la de senador de Formentera. Els socis del Partit Socialista, PNV, en l'anterior reforma constitucional, l'article 49, per retirar el terme disminuït de la Constitució i canviar-ho per persones amb discapacitat, va presentar esmenes que suposaven, per exemple, suprimir l'article 155 o introduir el dret a decidir. Comprendrà que si es presenten aquest tipus d'esmenes, nosaltres no podem votar a favor. Mm. Entonces, el Partit Socialista encara està per dir si presentarà aquest tipus d'esmenes, si deixarà que els seus socis presenten aquest tipus d'esmenes. Jo crec que és el que tenen que contestar, perquè anem ràpidament. Si contesten i diuen, pues no presentarem esmenes, no deixarem que els nostres socis presentin aquest tipus d'esmenes, pues ja està resolt. Podrem tramitar tranquil·lament la reforma i tenir senador per Formentera.
I pensa que hi haurà consens suficient per garantir que la reforma prosperi sense problemes?
Sí, el que m'ho ha de garantir el Partit Socialista és que no es presentaran altre tipus d'esmenes distintes, no? I això és el que m'ho estimem. Escolti, un senyor que per mantenir sa cadira, com el senyor Sánchez, ha concedit indultos, ha fet una llei d'amnistia. Vostè troba que ara, quan PNV, Junts, Esquerra, que és el que li demanen, que volen un referèndum d'autodeterminació, vostè troba que si Sánchez pensa que peligra la seva cadira, no concedirà un referèndum d'autodeterminació, el concedirà correguents, perquè aquest senyor és així. Mm. Per tant, nosaltres el que dèiem és que amb els nostres vots això no pot sortir endavant. Si es mescla amb la qüestió del senador per Formentera.
Tenint en compte aquesta singularitat de Formentera, no? Moltes vegades sempre hi ha hagut aquesta sensació de ser una illa oblidada. Li vull demanar directament si pensa que és una anomalia democràtica que Formentera no tingui senador propi.
Bueno, és una anomalia perquè la previsió constitucional hi és. No és que sigui una anomalia democràtica, no? La previsió constitucional és que cada dia que tingui un Consell Insular és circunscripció pròpia al Senat i això és el que ha de fer. Escolti, també ha que dir, Formentera està representada al Senat, eh? Perquè jo, Pilar Costa va ser, per exemple, senadora per Eivissa i Formentera. Supos sí. que defensava els interessos de Formentera, no? Sí. Jo crec que ara no està molt representada amb el senyor Juanjo Ferrer, però bueno, en teoria, el senador és Eivissa per Formentera. També podem dir que els ciutadans d'Eivissa no tenen una circunscripció única, sinó que la comparteix amb els de Formentera, no? Vull dir que això, escolti'm, ha que complir la Constitució amb aquest punt. I jo crec que això va en benefici de l'autonomia política dels ciutadans per Formentera. Ara, dir que no han estat representats tampoc és just.
Ja. Formentera que guanyarà realment amb aquesta representació directa? Pot afectar en qüestions de transport, medi ambient, finançament? Canvia una mica la figura del senador?
Bueno, tindrà una veu més pròpia que no la que té ara. No? Tindrà una veu més pròpia per tractar qüestions referides a Formentera que no la que té ara. No? però per lo de més, jo crec que tots els que han set senadors per Eivissa i Formentera han intentat defensar els interessos de Formentera també, no?
Mm. Aquesta figura també pot tenir un paper clau en votacions ajustades? Ja en termes polítics, pensa que pot ser positiu?
Bueno, no sé, dependrà, no? Dependrà. Si les majories van tan ajustades que un vot més o un vot menys, pues, evidentment pot condicionar coses, no? Si no van ajustades, pues, no. Però nosaltres fem dos feines, eh? Vull dir, fem una feina de defensar segons quines coses, també territorials, al Congrés o al Senat, però després també hem de fer una feina important als nostres partits, no? De convèncer els nostres companys, els nostres partits d'altres territoris, doncs les coses que són positives per Balears, no? I això ha que fer-ho igualment, se tingui senador o no se tingui senador.
Mm. El més complicat és que sigui una iniciativa pactada o que, perquè a vegades cada partit va per lliure i això a vegades és inevitable. Però ha estat una iniciativa pactada?
Sí, sí, però si el fons de l'assumpte ja dic que no té problema. Nosaltres, evidentment, defensam que totes les modificacions constitucionals, el positiu és que mirem de pactar-les entre el PSOE i el PP, perquè això ja abarca un ampli espectre dels votants del nostre país, no? És millor posar-nos d'acord en aquest sentit i després estendre l'acord a tots els altres partits que vulguin, no? Però almenys que aquestes iniciatives de reforma constitucional pues, tinguin el suport de PSOE i PP.
Idò, moltíssimes gràcies per atendre els micros de la ràdio pública de les Illes Balears, aquí a la Gran Vida, i que tingui un bon cap de setmana.
Gràcies, molt bon cap de setmana a tots.
Bon cap de setmana. In the air that makes me fall for you. The way I do, ah, the way I do, ah, the way I do, ah, the way I do, ah. No matter boy, you just tonight. I wanna ride with you. I wanna ride with you. No matter what, you just tonight. I wanna ride with you.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és actualitat. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Notícies d'última hora. Ja venim amb Manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IV3 Ràdio no venim amb Manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
La Gran Vida.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja.
Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano,
mientras el vino caía.
Estem escoltant Tot se transforma, de Jorge Drexler, i és que el convidat que tenim ara no només escriu llibres, sinó que també mos convida a transformar aquestes vides. Acaba de publicar Crearte, Despierta tu poder creativo, una obra que mos anima a deixar de viure en pilot automàtic. Pasamos a hablar en castellano para que nos entienda bien. Decíamos que pasamos la vida siempre en piloto automático. Hacemos las cosas sin pensar, sin detenernos, sin tener conciencia y a veces también sin tener amor propio por aquellas cosas que hacemos. Por eso este libro que tengo aquí en las manos, es Crearte, tiene además un fuerte componente solidario, porque todos los beneficios, y esto me encanta poder decirlo, todos los derechos de autor se destinarán íntegramente a la Fundación Aladina, que acompaña a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias. Y con más de 13 libros publicados y una trayectoria reconocida por voces como Ramiro Calle, Ana Asensio o Àlex Corretja, hoy nos acompaña Fernando Botella. Fernando, muy buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día. Muy a gusto siempre con vosotros. Muchas gracias.
Gracias a ti. Mira, el programa se llama La Gran Vida, así que viene ni al pelo, ¿eh? Aquí, Crearte. Antes de nada, vamos a hablar un poquito del origen. ¿En qué momento personal o profesional nace Crearte?
Bueno, nace en un momento en el que, después de haber escrito otra obra que se llamaba Esencial, que fue mi 12ª, pues creí que una de las cosas más esenciales en la vida era cuidar la propia vida, ¿no? Crearla, ¿no? Y de ahí entender que la obra más importante que tiene un individuo es su propia vida, y de ahí surge toda la idea. Y fue, pues, a finales del año anterior, del año pasado, del año 24.
Mm-hmm. Hay gente que dice, ay, otro libro de autoayuda, pero es que nos pasa a todos, que dejamos de vivir en modo automático. ¿En qué momento te diste cuenta de que muchas personas vivimos así?
Sí. Bueno, yo creo que es muy obvio verlo, ¿no? Simplemente con observar la realidad cotidiana, cuando entra alguien en una cafetería y ve que hay una pareja, por ejemplo, y él y ella, o él y él, ella y ella, están cada uno con su móvil conectados con las redes sociales, pero
cierto,
ni siquiera atendiéndose
sí.
entre ellos. Cuando vemos cosas tan cotidianas como gente que es capaz de pasar 5, 6, 7 horas con el móvil al día, etcétera, etcétera, vemos cómo estamos desconectados de nuestra vida y cómo estamos conectados a un mundo fuera de nosotros, ¿no? Entonces es muy fácil de observar esto y de darnos cuenta que somos animales de repetición, que está muy bien para muchas cosas, pero que por otra parte lo que nos hace es, bueno, no pararnos a pensar y a entendernos con lo que queremos construir con nuestro día a día, con nuestro tiempo, porque al final la vida es eso, tiempo, y el uso que hacemos de él.
Pablo, ¿cuántas veces has estado en una cafetería tomándote un vinito, un café, un agua, una tónica, da igual, o una caña, y haces eso, ¿no? Este ejercicio de levantar la vista y ver a esta pareja que estás comentando, que está sin dirigirse a la palabra en ningún momento. Es que a veces da incluso ganas de levantarte, que esto sería muy violento, no lo hagáis, pero quitarle los móviles de las manos y decir, miraros a los ojos, deciros algo, algo tendréis que contaros, da igual que seáis pareja.
Sí, así es. De hecho, hay un capítulo en el libro que se llama Arquitectos de Humo y que tiene que ver un poco con que cada vez hay más... Yo utilicé el concepto de arquitectos, eso no tiene nada que ver con los arquitectos, pero arquitectos de humo son gente que construye humo en su día a día, ¿no? Y una de las cosas más que más crean ese humo es la falta de buenas conversaciones, la falta de conversaciones entre las personas. Cada vez parece muy obvio cuando observamos la realidad social, tenemos menos conversaciones y vivimos mucho más en mensajes cortísimos, el típico 140 caracteres, ¿no? Muy rápidos y con muy poca calidad en las conversaciones entre nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es un ejemplo, es esto que decíamos de las cafeterías, los bares y tal, pero pasa también en las familias, la gente desconectada, unida a grandes pantallas y pequeñas pantallas. Y bueno, al final ahí tenemos una serie de profetas que están contando una serie de cosas que fíjate, hablabas de los libros de autoayuda. El libro mío, que está casi calificado un poco como un libro de psicología evolutiva, lo que pretende precisamente es, que no estoy nada en contra de la autoayuda, no lo digo por eso, pero lo que pretende precisamente es eso, es librar o liberar de alguna forma a las personas de estar atrapados en un mundo que no tienen control sobre él. La capacidad de crearte, y en el título está subrayado el T, de crearte, porque en el título tiene esos tres conceptos, crear, que la creación es un arte y que te crees tú a ti mismo, o sea, que pongas uso de tu vida y de tus relaciones y de tu tiempo y de todo para crear lo que tú quieres que ocurra, ¿no? Aunque no todo lo que tú quieras va a ocurrir, obviamente, pero para que trabajes en la dirección que a ti te apetece, ¿no?
Mm-hmm. Otra cosa que escuchamos muchas veces es esta gente que lleva 20, 30 años trabajando lo mismo y dicen, es que yo a mi edad no quiero, no me atrevo, ¿no? Muchas veces no damos pasos por miedo. ¿Se puede reinventar cualquier persona en cualquier momento de su vida?
Yo no tengo ninguna duda eso, de que sí se puede. De otras cosas porque lo he hecho yo, y si lo he hecho yo lo puede hacer cualquiera. O sea, yo trabajaba como directivo de una gran multinacional farmacéutica, primer nivel, CEO de España y Portugal, y en el año 2007 creé mi propia empresa, pequeñita, tipo chiringuito, para trabajar con directivos, sí, pero para trabajar en el mundo de desarrollo, para dedicarme a este mundo del crecimiento personal, para empezar a escribir libros y para estar en lo otro que me gustaba, que era lo que realmente yo me hacía sentirme bien y sentirme feliz, ¿no? Entonces yo lo he hecho y he visto mucha gente a mi alrededor que lo ha hecho y participo también acompañando a profesionales y a personas que lo hacen cada día en mi trabajo. Entonces no tengo ninguna duda de que se puede porque lo vivo cotidianamente.
¿Qué crees que es aquello que nos paraliza?
Normalmente suelen ser tres factores, ¿no? Uno que es una... Y los tres tienen mucho que ver con un mundo de la queja, ¿no? De ponerse en posición víctimas ante todo lo que nos ocurre, ¿no? Uno de ellos es el ya tendré tiempo, el aplazar, ¿no? El es que ahora no tengo tiempo, es que ahora no me puedo dedicar a ello. Eso es un engaño de uno con uno mismo, ¿no? De el no tengo tiempo, ¿no? No tienes tiempo, ¿no? Si no dedicas tiempo, no pasará. El segundo tiene que ver con la gestión de la incertidumbre. Es que, claro, hay que aprender a entender que la vida es incierta en sí misma. Antes de nacer ya era todo incierto, ¿no? Entonces, es entenderse bien con la incertidumbre. Aquí es muy importante entender lo que decía Manuel Kant cuando decía la capacidad de inteligencia humana más poderosa radica en entendernos con la incertidumbre. Entonces, entender que la incertidumbre es normal y en vez de tenerle miedo, entender que la función de riesgo que uno vive en su vida está más asociada al cambio que al miedo. Porque ese es el segundo. Y el tercero, bueno, porque para hacer cualquier cosa hay que desarrollar también talentos y conocimientos que vayan dirigidos ahí, ¿no? Y muchas veces nos gusta algo en lo que queríamos dedicar nuestra vida, profesional o personalmente, pero no le dedicamos tiempo a desarrollar el talento en esa dirección. Y hay que ponerse en ello, ¿no? Hay que practicar, hay que trabajárselo. No viene de forma gratuita.
Hay gente que vive muy anestesiada por esa comodidad, por no salir de la zona de confort. En el libro quiero leer dos líneas, no voy a hacer spoiler, pero sí son dos líneas que un poco nos dan a entender cosas que explicas, por ejemplo, que es la necesidad de sentirse importante, ¿no? Porque todos queremos ser reconocidos, valorados, escuchados y apreciados por los demás. También queremos, tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos. Si nosotros no somos capaces de sentirnos bien con nosotros mismos, no vamos a poder transmitir eso para luego poder llegar a ser importantes para los demás o ser un poco más imprescindibles.
Yo tampoco tengo dudas de eso, lo tengo bastante claro, ¿no? Porque lo he observado tantas veces en tantos profesionales y en personas con las que trabajo. Ahí como esto pertenece a lo que acabas de comentar y leer, pertenece a un capítulo que se llama Las necesidades innecesarias. El ser humano se ha creado una serie de necesidades que son absolutamente innecesarias. Más bien diría que son molestias y nos hacen realmente paralizarnos en ese avance de transformación que cada uno va viviendo a lo largo de su vida, ¿no? Y de esos caminos que va decidiendo elegir. Bien, pues yo creo que una de esas necesidades innecesarias es la necesidad de ser importante. ¿Por qué? Porque al final es marcarte un objetivo que no es el objetivo en sí mismo. Es decir, eso podría ser una consecuencia, en todo caso, si los demás te quieren dar importancia como experto en un tema, por ejemplo, ¿no? O en una relación que tengas con alguien. Pero la realidad es que ese no es el foco. Cuando ese es el foco, se distorsiona el camino. Y entonces el problema está en que no haces el camino de una forma adecuada. Y muchas veces al final no terminas siendo nada importante ni siquiera para ti mismo, como tú decías, con lo cual lo que haces es sufrir más y generar unas expectativas que nunca cumplirás.
Este libro salió este mismo mes de febrero, poquito antes de San Valentín, creo que fue el día 12, si no voy equivocado. El libro se llama Crearte. Te quería preguntar, ¿la creatividad es un talento o es una disciplina?
Ambas cosas. Obviamente es un talento que se puede construir, pero es una disciplina porque es un modo de entenderte con la realidad en la que estás, profesional o no. Porque la creatividad tiene que ver con la capacidad de generar alternativas, de generar opciones nuevas ante una realidad conocida. No es la única definición de creatividad, pero a mí me gusta mucho y sobre todo es la que más aplica este libro. Vemos la realidad de una determinada manera, pero hay otras formas, hay otras opciones. La mente de alguna forma nos engaña proponiéndonos, pero nosotros no lo vemos como una propuesta, sino como una orden, ideas sobre algo que observamos, pero la posibilidad de observar ese algo, esa realidad, de diferente forma, eso es creatividad. Es la capacidad de modificar lo conocido, de no asumir que lo conocido es realmente donde te tienes que quedar, que pueden haber otras opciones, ¿no? Entonces la creatividad en sí mismo es un proceso, es una disciplina, una forma de vivir la vida, pero por otra parte es un talento que se construye, y en el libro de algún capítulo lo cuento, porque hay técnicas, hay modos de pensar, hay formas y herramientas de hacerlo.
Fíjate que nosotros emitimos esta entrevista el fin de semana, el 21 y 22 de febrero. El día 12 sale a la luz el libro Crearte de Fernando Botella. Y resulta que el día 15 de febrero, hace nada, una semanita, fue el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Y claro, yo me encuentro que este libro tiene un propósito muy especial, y es que todos los beneficios se destinan a la Fundación Aladina, a favor de esta lucha contra el cáncer infantil. ¿Por qué decidiste vincular esta obra a esta causa?
Bueno, esto fue porque... yo soy, hace mucho tiempo, en el año 92, hace muchísimo tiempo participé en España en la creación de lo que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos para Enfermos Terminales, no solo niños. Pero ahora, muchos años después, cuando pensé en una fundación a la que destinar todos los beneficios y derechos de autor del libro, bueno, pues me vino a la cabeza Aladina, porque está relacionado con niños que lo están pasando muy mal, fundamentalmente cáncer. Y que yo creía que todo lo que pudiera ayudar a esta fundación, aunque sea con estas miguitas, ¿no?, de lo que mi libro dé, pues quería destinarlo ahí. Y esa fue la decisión, fue asociar momentos del mundo de la enfermedad terminal, de la juventud, del niño, del adolescente, y la fundación que yo creo que mejor está aportando valor en este sentido fue Aladina, y me conecté con ellos, y la verdad es que estamos haciendo una labor muy, muy interesante, ¿no? Aladina va a estar en todas las presentaciones que yo haga de mi libro por toda España, que van a ser unas 20 o 22, ahí a Baleares quiero ir, seguramente vamos a estar ahí porque con Esencial también estuvimos, y voy con una presentación que voy con músicos, actores, y Aladina va a estar ahí con pulseritas, con pañuelos, con el libro, toda la gente que venga a las presentaciones se va a poder llevar el libro absolutamente gratis, pero que ese libro gratis es para el que venga a verlo, pero la compañía a la que yo represento va a aportar todo ese valor a la fundación. Quiero decir, estamos haciendo una labor de ayuda en la medida de nuestras posibilidades.
Ya solo por esto era motivo de entrevista. Yo no te quiero preguntar, no te quiero decir que animes a la gente a comprar el libro. Voy a dar por hecho que alguien va a tener este libro en algún momento en sus manos. Y la pregunta es, para acabar la entrevista, sería... ¿qué te gustaría que sintiera un lector al cerrar la última página de Crearte?
Bueno, me gustaría que pensara que no solamente ha tenido un libro que ha leído, que sí, sino que ha tenido una invitación a vivir la vida de una forma diferente, no tanto como espectador de lo que le va ocurriendo, de una forma anestesiada, como decíamos, no solo que no se permita, que a veces el piloto automático está bien para relajarnos un poco, pero que no se permita estar todo el tiempo en estado de piloto automático y que se convierta en lo que el libro quiere ser, se convierta en el artista de la obra más principal que tiene, que es el autor de su propia vida, ¿no? Esto sería, ¿no? Que cambie un poco el paradigma de cómo se relaciona con su propia vida.
Fernando Botella, un placer, muchísimas gracias. Cuando vuelvas por Mallorca, házmelo saber y a ver si nos conocemos en persona.
Claro que sí. Claro que sí, cuenta con ellos.
Gracias, Fernando.
Chao, adiós, adiós.
Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias.
La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Idò, passant d'aquest llibre de Crearte al setè art. Ningú no és perfecte, una secció dedicada al cinema i a les sèries, com sempre, en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni. Avui recordam la figura de Robert Duvall. Molt bé, i de... com estàu, Sergio, Mateu?
Bon dia,
bon dia.
Bon dia,
com va?
Tenim 6 minutets per parlar d'en Robert Duvall, perquè ningú... no sé, hi ha gent sempre molt despistada. És personatge d'Apocalipsis Now.
Efectivament, en Robert Duvall, que ens ha deixat aquesta darrera setmana, amb 95 anys... Per sort, ha tingut una vida llarga, no és aquest cas de famós que s'ha mort de sobte i ha estat una tragèdia, sinó que ha tingut una vida plena i d'èxits.
Sí, és, bé, ja ens hem d'anar acostumant a que figures d'aquest cinema que ens agrada tant, cinema clàssic, se'n vagin anant. Queda aquesta imatge preciosa, no sé si l'heu vista, d'una escena del Padrino, on se van aixecant de la taula els personatges de Michael Caine, d'en Robert Duvall, d'en John Cazale, i en el final només queda en el Pacino, i s'ordre en què s'aixequen de la taula, és el mateix ordre, encara anant morint. És a dir, aquestes...
Aquests muntatges que se fan amb intel·ligència artificial.
No, com la pel·lícula, s'escena així, i la realitat moltes vegades supera la ficció, i aquesta vegada que hi ha aquest paral·lelisme poètic entre pel·lícula i vida real.
Ha estat
real,
així?
Tal qual.
Sí, sí.
Primer en John Cazale, després en Michael Caine i després en Robert Duvall, i només quedar mateix
i amb aquest ordre.
En Pacino.
Ai, ara se m'ha posat la pell de
gallina. Que no sé quina edat en Pacino ara mateix, però...
En Pacino, 80 molts.
Sí, és que tots tenen molt d'anys, ja.
Clar, per això deim que tota aquesta gent, bé, en Coppola mateix, com a director del Padrino o d'Apocalypse Now, d'aquesta pel·lícula de on fa de general Kilgore en Robert Duvall, no, que ens va deixar aquesta frase per la història que tots recordam de l'olor a napalm.
M'encanta l'olor de napalm per la mañana.
Efectivament.
Sí, no l'ubicam, evidentment, Robert Duvall és un dels sectors secundaris més importants del nou Hollywood, dels anys 70-80. Va guanyar un Oscar, de fet, dels anys 80. Va ser un personatge molt important dins la saga del Padrino.
El consigliere, no?
Correcte.
Era el conseller primer d'en Vito, del personatge d'en Marlon Brando, i després d'en Al Pacino.
I després Apocalipsis Now sí que té un paper un poc més reduït o amb menys metratge, però sí que queda per la història de cinema de forma inexplicable un poc, perquè tampoc... És una gran frase, és una frase molt interessant i impactant i que està a tots les llistes de les millors frases de la història de cinema, però que és un paper molt petitó. No, podria no haver passat a la història, però de fet ho fa... que això és la gran habilitat dels grans actors secundaris, no? O sigui, que li donen molt poc i ells brillen amb poques frases en pocs minuts.
Sí.
Tenim uns recursos sonors, com el Baró d'Omenà.
Sí, aquesta mateixa frase, no?, d'Apocalipsis Now.
¿Hueles eso? ¿Lo hueles, verdad?
¿Qué es?
¡Es napalm! Nada del mundo huele como eso. Me gusta el olor del napalm por la mañana.
Aquí el tenim, no? És aquest general Kilgore mentre sona de fons aquesta cabalgata de les Valquíries, que a més és música diegètica. Diegètica vol dir que s'escolta la mateixa pel·lícula. Era un fet que jo no recordava, pensava que era només el recurs de tenir aquesta música d'en Wagner de fons, però no, és que el mateix general diu que la posa perquè posa nerviosos en els vietnamites. És a dir, té aquesta imaginació del personatge fins en el final.
És que la pel·lícula té un caràcter... Bueno, el personatge, de fet, fa surf, saps?
Està obsessionat amb el surf.
Fa surf a mig de Vietnam mentre està en guerra. Clar, Apocalipsis Now és una d'aquestes pel·lícules que parla de ser ser humà des de la locura, des de la introspecció més malaltissa, podríem dir, no? De fet, tots els personatges tendeixen a la locura.
Tant en
Willard, que seria en Martin Sheen, que recordem que li va pegar un atac de cor durant el rodatge, que tenia problemes d'alcohol, que va passar totalment un infern, tant per com el diria en Coppola com per com era ell, com Marlon Brando al final de la pel·lícula, que estava, recordeu, cobrant $1 milió per setmana de rodatge, no se sabia ni les frases.
No, ni s'havia llegit la novel·la perquè deia directament que no li agradava com fonia el guió que havia adaptat en John Milius en la novel·la. És a dir, bé, lo caòtic que coneixem que era sempre en Marlon Brando el rodatge, però més encara perquè tot aquest context d'una pel·lícula, d'un rodatge infernal, que col que havíem de xerrar d'ell, no?, i d'endinsar-nos en lo que va ser aquest rodatge, perquè de veres que era, va ser una experiència, era un malson per tothom, inclòs en Francis Ford Coppola. És un projecte que si és repetible, és un miracle. Qualsevol pel·lícula que existeixi és d'una improbabilitat estadística absoluta, però aquesta pel·lícula, concretament, Apocalipsis Now, és un miracle directament.
Sí, que sortís una obra mestra, és algo impossible. Perquè pareixia, podria haver sortit una pel·lícula dolenta, però va sortir una obra mestra, una de les millors pel·lícules de la història. I en Robert Duvall té la sort... Sí, no? O sigui, d'estar en el moment adequat, tenir les relacions adequades, perquè durant aquells anys 70, efectivament, va estar va anar de la mà d'un dels directors més importants de la història i de la seva dècada, perquè en aquella dècada va fer El Padrino, va fer El Padrino 2, La Conversació i Apocalypse Now, que és algo descomunal.
Irrepetible completament.
Totalment,
en el cinema.
Totalment.
I és el que ens deixa, per això deim, no, aquesta figura dels secundaris, i per això ens centraven sobretot a Robert Duvall, encara que hagin xerrat un poc del context i de la pel·lícula, o les pel·lícules que va fer amb Francis Ford Coppola, és aquesta potència i aquesta poesia que crec que germana bastant bé la figura d'en Robert Duvall, com a tants altres actors secundaris. Jo sempre penso en George Gould, que és un actor que apareixia en El Golpe i a última primera plana de...
Uh-huh. De Europa, sí, sí.
Però no m'estava sortint, és director de primera plana i ara mateix m'avui...
Billy Wilder,
vale.
M'encanta escoltar-vos i estaria aquí una hora amb vosaltres, però arribam ja a les 11 del matí, per tant, s'acaba aquesta primera jornada de cap de setmana de Gran Vida. Gràcies per estar amb nosaltres, Sergi i Mateu.
A vosaltres, com
I res, que vagin bé els estudis, que estàs fent un màster de...
Sí, avui toca exàmens.
Exàmens, de màsters de cinema.
Sí, sí.
Molt bé, i llavors deixa amb els companys d'informatius i nosaltres tornem demà a les 9 en punt. Serà fins a les 12. Que en tingueu un bon dissabte.